Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes.
¿Cómo estás, Ale?
A las 21, muy bien, Mariano.
Bueno, me alegro mucho.
Un programa que hacemos con la producción de Silvio Ferrer, Cecilia Muzioli y Valeria Roy, y con la operación técnica de Fabián Panisi, por supuesto, con todos nuestros oyentes en todo el país.
Así es, y más allá también.
Sí, señor. Hicimos algunos días un programa sobre dinosaurios de la Patagonia, sobre paleontología. Uh-huh. Y es un tema realmente fascinante del que en nuestro país hay mucho y se conoce, creo que poco, o no sé si poco, pero menos de lo que quizás podría conocerse. Y es por eso que seguimos invitando paleontólogos.
Seguimos.
Esta vez con un perfil un poco diferente. Se trata de Federico Agnolin. Federico Agnolin, él es biólogo con especialización en paleontología, es doctor en paleontología por la Universidad Nacional de La Plata y trabaja en el CONICET, en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.
Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Buenas noches, Federico, gracias por acompañarnos. Federico, yo quería que primero nos situaras un poco en el periodo paleontológico en el que trabajás y por qué trabajás sobre ese periodo y qué hay ahí.
Bueno, mira, lo mío es un poco complicado porque nunca me especialicé realmente en un tema. Entonces te puedo decir que trabajo básicamente desde todos los grupos y muchos periodos y muchas eras. Lo que más me interesa, si querés, es el periodo Cretácico, que se le llama así, que es el último de la era de los dinosaurios. Ese es mi preferido, pero hace poquito encontramos un material que es de un lobo marino de unos 6.000 años nada más, que para paleontología es nada, que salió de acá del Zoológico de Buenos Aires. Tenés una idea de la diversidad.
¿Cómo salió del Zoológico?
Claro, cuando hicieron el Zoológico de Buenos Aires, allá por fines del 1800, el director del zoológico encontró, cuando estaban haciendo la pileta para los yacarés, en una capa de arena, encontró un hueso fósil y, bueno, resultó ser de un lobo marino que habitó nuestra ciudad cuando estaba todo cubierto por el mar.
Se supo ahora que eso era de un lobo marino, es decir, estaba sin identificar el origen de ese hueso.
No, lo habían identificado, pero apenas lo identificaron se perdió, entonces se había perdido el rastro de ese ejemplar, que incluso le habían puesto nombre y todo. Nosotros lo... Si querés, lo redescubrimos en las inmensas colecciones del museo, que son tan grandes que realmente las cosas ahí es muy difícil encontrarlas a veces. Lo reencontramos y, bueno, pudimos corroborar que se trataba de un lobo marino.
Es decir que ese ejemplar estuvo mucho tiempo en el museo y lo encontraron dentro del museo y volvieron a catalogarlo, digamos.
Claro.
Ahora, 6.000 años no tiene ninguna diferencia ni morfológica ni funcional con un lobo marino actual.
Nada, es igual a los actuales, la misma especie que podemos encontrar en Quequén, por ejemplo.
¿Con algún rasgo evolutivo diferente o no?
No, justamente habían pensado que era una especie distinta, pero nosotros cuando lo revisamos vimos que no, que es lo mismo que hoy en día.
¿Cuándo se empiezan a ver cambios evolutivos en distintas especies? ¿Cuánto tiempo se necesita para identificar un rasgo diferente?
Mira, eso es increíblemente variable dentro de cada grupo. Hay grupos de animales que están iguales desde hace millones y millones y millones de años y otros que cambian de una manera rapidísima, como el caso de las aves, que parece que tuvieron una explosión de cambio. Apenas se extinguieron los dinosaurios, tuvieron una enorme explosión de cambio.
Bueno, vamos a ir a las aves después, pero la pregunta antes es... La resistencia al cambio o la continuidad tiene que ver con el grado de sofisticación de las especies, a menos sofisticación, más continuidad o no.
Claro, digamos, son un montón de factores, pero uno, por ejemplo, son las restricciones que te pone tu propio cuerpo, es decir, una tortuga con un caparazón que le rodea el cuerpo, es muy difícil que cambie demasiado. Las tortugas están iguales desde hace más de 200 millones de años.
¿Desde hace más de 200 millones de años?
Sí, unos 240 millones de años, 230 millones de años, están prácticamente igual. El caparazón les restringió muchísimo el cambio. A su vez les resultó un enorme beneficio, ¿no?
Sí, claro, duran desde hace 240 millones de años. ¿Qué otras especies vivas tienen esa antigüedad?
Bueno, linajes vivos que tengan esa antigüedad, tenés las cucarachas, las famosísimas cucarachas.
¿También por la caparazón?
No, en este caso es porque muchos modelos... ¿Qué pasa con los insectos? ¿Por qué son tan chicos? Porque ¿por qué no tenemos un insecto de 3 metros de largo? En este caso lo que los restringe es el aparato respiratorio que tienen, compuestos por pequeños tubitos. Si vos creces demasiado en tamaño, esos tubos dejan de ser funcionales. Entonces, su aparato respiratorio les impide, de alguna manera, crecer mucho más. Entonces, vos tenés una cucaracha que va a restringir todos sus cambios a un tamaño pequeño, por suerte.
Es decir, que nunca hubo insectos de gran tamaño.
Los hubo cuando las condiciones ambientales eran totalmente distintas hace unos como 400 millones de años. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo ahí tenías insectos enormes, arañas enormes. No gigantes nunca. No
gigantes como las que se ven en las películas de ciencia ficción.
Exactamente. Digamos. O como un dinosaurio. Nunca alcanzaron esos tamaños. Pero un par de metros.
¿Un par de metros? ¿Arañas de
algunos
un par de metros?
Linajes. No, las arañas nunca tanto. Pero, por ejemplo, ¿viste los 100 pies? Sí. Bueno, tenías de un metro y pico. Tenías algunos escorpiones gigantes también.
Ahora, esos son un 100 pies, no tiene un esqueleto, no tiene... ¿Qué rastro fósil hay de los 100 pies?
No, pero tienen como caparazones, ¿viste? Tienen estructuras así que se fosilizan, ¿viste? Todo lo que son insectos, a diferencia nuestro, el linaje de los insectos, las arañas, tienen el esqueleto por fuera. Por eso vos cuando pisás un bicho hace ruido, porque vos le estás destruyendo el esqueleto. Todos los músculos van por dentro. En nuestro caso, los músculos están por fuera y los huesos por dentro. Es al revés. Entonces, esa es la parte más dura de los insectos.
Ese crack lo demuestra.
Claro. Y es lo que se preserva.
Y eso es lo que se fosiliza.
Sí. A veces tenemos suerte y se fosilizan las partes blandas, pero eso pasa.
Muy, muy infrecuente. Muy infrecuente. Sí. Decías, cuando se extinguen los dinosaurios, hay una explosión de aves que se diversifican. ¿Cómo es el proceso de la evolución del dinosaurio ave y por qué hay esa explosión de especies?
Bueno, es uno de los temas, si querés, más complicados que existe, más debatidos, ¿no? Estamos todos de acuerdo con que las aves son dinosaurios. Hoy en día está la famosa frase, si te comes un pollo, en realidad te estás comiendo un dinosaurio. Así que vamos al supermercado y nos compramos alitas de dinosaurio. Es decir, hay tantos, digamos... especies.
Es una famosa frase entre paleontólogos.
Sí, yo iba a decir, no la conocía, la verdad, pero bueno.
En el barrio nunca, eso de que te comiste un dinosaurio.
Yo la verdad que cuando voy al súper jamás lo pienso,
sí,
pero bueno.
Sí, pero se ve que entre los paleontólogos es una frase famosa.
Por eso no comen pollo.
Sí, seguramente. No, comemos en venganza.
Claro.
Sí, claro. Aparecieron tantos fósiles últimamente que ya es muy difícil, aparecen dinosaurios carnívoros que tienen ya plumas, que tienen alas, que seguramente eran capaces de volar. Entonces, trazar una línea entre lo que es un dinosaurio y un ave hoy en día es casi imposible, es muy difícil. Hay dinosaurios que tienen picos, que ponían huevos, hacían nidos, cuidaban a sus crías, tenían los huevos de colores, ponían huevos de color. Entonces,
¿los dinosaurios son todos ovíparos?
Sí, a todos los que se conocen, sí.
Todos los que se conocen son ovíparos.
Pero es como todo, seguramente con una diversidad. Ellos dominaron la Tierra.
Esos cuadrúpedos de 15 metros de largo y muchas toneladas de peso son ovíparos.
Sí, son todos ovíparos. Aparecieron muchos nidos y demás. Seguramente alguna especie no lo sería. O sea, hay una diversidad. Fíjate que dominaron la Tierra 180 millones de años. Todo ese tiempo y toda esa diversidad, seguramente hubo especies vivíparas y de todo tipo. Lo que nosotros ahora solamente venimos encontrando son ovíparas, ¿no? Pero es muy difícil saberlo.
¿Cuándo aparecen los mamíferos?
Bueno, también nosotros tenemos una historia larguísima. Más o menos también. En el periodo triásico, que es ese en el que aparecen las primeras tortugas, aparecen los primeros mamíferos, aparecen los primeros dinosaurios, aparece todo lo primero que después va a dominar o va a ser común.
Es decir,
en el mundo.
250 millones de años atrás.
250, 240.
Es decir, que los mamíferos coexisten con los dinosaurios, sí, durante un periodo prolongado.
Sí, claro, nosotros, coexistimos con los dinosaurios durante, de hecho, hasta tal vez seamos un poco anteriores a ellos. Lo que pasa es que ellos tuvieron justamente un éxito tan grande que nos restringieron a ser del tamaño de ratas durante millones de años.
El tamaño de ratas, de las actuales ratas, durante millones de años, los únicos mamíferos eran de esas
dimensiones.
Sí,
los más grandes que aparecieron ahora son del tamaño de un perro, para que sea una idea.
O sea, ¿dónde?
En China.
En China.
Los chinos están encontrando de todo, la verdad que es la envidia, y no es envidia sana, es envidia de la fea, porque la verdad que cada vez que encontraron de todo lo que se te puede ocurrir, hasta colores en los dinosaurios, es realmente...
¿Colores en los dinosaurios?
Sí, sí, sí. Sabemos ahora los colores de varios dinosaurios por los hallazgos en China.
Entonces, mamíferos aparecen hace 240 millones de años, tienen máximo tamaño de pequeños perros,
sí,
mientras los dinosaurios reinan.
Claro.
Los dinosaurios comienzan a extinguirse, eso ocurre a lo largo, ya lo aprendimos, varios millones de años.
Aprendimos la semana pasada.
Muchos de ellos son aves antes de la gran extinción, y luego hay una eclosión de la diversidad de aves.
Sí, como todo es muy difícil saber qué pasa en determinados momentos que nosotros no hemos vivido. Por ejemplo, cuando los dinosaurios se extinguen, que cae el famoso meteorito y barre con todo, nunca vivimos una extinción de tal magnitud nosotros los seres humanos, ni siquiera es cercana. Entonces es muy difícil saber qué pasó ahí, qué sucedió después de esa extinción. Lo que sí sabemos es que muchos grupos de animales, al haber sido barridos los dinosaurios, pudieron prosperar. El caso de las aves, el caso de nosotros los mamíferos.
Y pudieron prosperar, digo, algunos luego de el meteorito o esos meteoritos, porque la semana pasada también aprendimos que habían sido muchos, no había sido uno específico, sino que habían sido muchos. Algunos resistieron un tiempo y murieron después, otros mutaron. ¿Cómo fue el proceso?
Claro, en realidad, viste, no se sabe bien. Lo que tenemos es que después de la capa de minerales que deja el meteorito, los dinosaurios que conocemos como tales, el tiranosaurio, el triceratops, todos esos volaron, desaparecieron.
Y algunos ya, no, esto también lo aprendimos la semana pasada, ya venían desapareciendo antes del meteorito.
Claro, hubo muchísimas extinciones, van habiendo muchísimas extinciones a lo largo de la Tierra, digamos, la vida en la Tierra es barrida constantemente por extinciones. Mientras más se remonta a la lejanía del tiempo, más grupos de animales hay. Y esos van desapareciendo, y van desapareciendo, y van desapareciendo, y van desapareciendo. Nosotros somos los sobrevivientes de un 0,01% de animales que sobrevivieron a todas esas extinciones, ¿no? 99,9% de los seres vivos se han extinguido en la historia de la Tierra.
99,9% de los seres vivos se han extinguido.
Claro.
Sí, y también nosotros nos extinguimos en algún momento.
Seguro.
Sin duda, no hay... Digo, a menos que las fantasías de colocar parte de la especie en el espacio y garantizar su sobrevida de algún modo, sacándola del ambiente terrestre, pero si no, no hay duda de que esto termina. No,
y que incluso saliendo del ambiente terrestre, en algún momento nos vamos a acabar como se acaba el universo, como se acaba absolutamente todo. No vamos a zafar de la extinción, ya sea en 10 millones de años, en 1000 años, en 100, lo que sea. Nadie zafa de la extinción.
Bueno. No estaremos ahí.
Así que sí.
Volvamos entonces a las aves. ¿Las aves son parte ya de nuestra era geológica?
Sí, claro. Las primeras aves surgen con los dinosaurios. Son dinosaurios, pero las aves hechas y derechas ya aparecen por ese entonces. Y hoy en día las tenemos acá registradas. Hay más de 10.000 especies de aves vivientes. Según algunos, la era de los dinosaurios nunca terminó, porque hay tantas aves vivas que podría ser la era de los dinosaurios tranquilamente.
10.000 especies de aves.
Exactamente.
Yo hago la pregunta del Lego, pero ¿cómo se diferencia una especie de otra? No en el caso de aves, sino ¿qué significa biológicamente que un grupo de individuos conforman una especie?
Bueno, eso
digo,
también...
Porque yo puedo decir la clasificación de Linneo, ¿no? Inés, Jefaor, Claudia, Rey. Individuo, especie, género, familia, orden, clase, división, reino.
Sí.
Pero bien. Bueno, pero la especie, ¿cómo identificamos una especie?
Bueno, eso es muy difícil de definir. Estas preguntas, que son las más simples, capaz que son en realidad las más complejas de contestar. ¿Existe una especie en realidad?
Porque hay límites borrosos a veces. Bueno, el caso de los ¿cómo se llaman? Los cosos de Darwin en Galápagos.
Los pinzones.
Los pinzones.
Sí.
Digo, ¿por qué no son especies diferentes? ¿Son grupos?
Sí, lo que en general se utiliza es que una especie podríamos definirla como un grupo de individuos que no puede reproducirse con otros grupos dejando descendencia fértil. Es decir, que nuestros híbridos con otra especie no pueden reproducirse.
Okay.
Eso es lo que distingue a las especies. No pueden reproducirse entre ellas. Entonces nosotros, por más que intentemos reproducirnos con un chimpancé, no vamos a tener un hijo. Y si lo tenemos, ese hijo no va a ser viable.
Ahora, sin embargo, aparecieron evidencias recientes de mezclas de homos de diferentes especies que fueron fértiles entre sí, ¿no?
Claro, ¿qué pasa?
Esto es muy reciente, ¿verdad? De hace un par de años.
Es muy reciente y bueno, despertó un debate enorme. ¿Qué sucede a veces?
¿Podés recordarnos cuáles fueron? Yo no recuerdo los nombres de los...
Lo que pasa es que hay muchas especies, ahora no recuerdo el nombre, pero que incluso no las conocemos, pero sabemos que estuvieron ahí por el ADN. Es decir, claro, analizando nuestro ADN decimos, bueno, acá hay una... Está el Neandertal, está... Creo que son los... Bueno, no me acuerdo cuáles otros. Pero incluso hay partes de nuestro ADN que dicen, acá tuvo que haber otra especie.
Eso es
y todavía no la encontramos. Había una que había aparecido una falangita del dedo, que encontraron eso, le sacaron a él y dijeron, acá está esta especie, pero solo un huesito suelto. Es muy, muy difícil. Y es muy difícil también entender, todavía no entendemos muy bien lo que pasa con el ADN, y es muy difícil entender cómo fue ese pasado, ¿no? Nuestro, de hibridaciones. Pero, bueno, lo que pasa a veces con las especies es que logran hibridarse, el híbrido tiene descendencia fértil, y eso termina constituyendo otra especie, porque después esos no pueden reproducirse con los padres, digamos,
originales.
Exactamente.
¿Y por qué en algunos casos especies diferentes pueden hibridarse?
Es contingencia, azar. Es simplemente eso.
O sea, no hay un patrón que lo determina.
No.
No es que tienen algo en común, o sea, son diferentes, pero tienen algo en común que lo habilita en ese caso particular.
Claro, vos tenés que, y vos pensá que cada cosa que yo te voy a decir vas a tener una excepción para ello, siempre. Entonces yo te digo, bueno, es muy difícil que salgan híbridos. En las plantas no. Entonces tendremos que tener otra definición de especie para plantas incluso, porque hibridar plantas y que ellas den individuos
fértiles
es muy, muy, muy común. En cualquier jardín lo vemos, una flor que empieza a tener diferentes colores porque hibridó con otra. Es muy común.
En las plantas es espontáneamente frecuente.
Es muy, muy, muy frecuente. Entonces es muy difícil definir especie.
¿Hay más variedad de plantas que de animales?
No sabría decirte, ya te digo que seguramente, pero no te puedo dar números ni nada.
Pero eso no es por la capacidad de hibridación. Uno podría pensar que si hay hibridación hay más facilidad en la producción de especies nuevas.
Sí, pero viste, como te decía, mucha hibridación también es momentánea, después también es barrida o no. Viste, todo es muy complejo. Y recién lo estamos intentando entender. Nunca, ¿viste? Se va a poder entender lamentablemente todo esto. Porque
uno
es muy complejo.
Uno podría decir que la paleontología tiene por objeto reconstruir la historia evolutiva. Es decir, ir buscando los pasos sucesivos que fueron provocando lo que conocemos hoy.
Y sí, yo creo que es básicamente eso. Y de alguna manera entender el mundo actual que tenemos, ¿no? Entender cómo se fue conformando este mundo en el que vivimos. Eso al menos a mí es lo que más me despierta y me llama la paleontología. Entender por qué estamos acá, por qué una paloma pasa volando, qué tuvo que pasar para eso, ¿no?
Estamos conversando con Federico Añorín, el ex investigador del CONICET en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, doctor en paleontología. Vamos a ir a una breve pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos en Radio Nacional. No se vayan.
El Zorro y el Erizo, tercera temporada, por Nacional. Hasta las 22, El Zorro y el Erizo.
Seguimos esta noche conversando con Federico Añorín, paleontólogo, doctor en paleontología e investigador del CONICET en el Museo de Ciencias Naturales. Hablemos un poco de pájaros.
Pájaros, por favor.
¿Por qué hablar de pájaros con un paleontólogo?
Y bueno, en mi caso...
Los pájaros nos traen mucha información del pasado, ¿verdad?
Nos traen información del pasado y además son hermosos, así que ¿por qué no estudiarlos, no?
Son hermosos ahora, ¿no? Cuando eran dinosaurios no eran tan hermosos. El otro día estuvimos hablando de aves, yo me puse a buscar y eran como un dinosaurio con alitas, digamos, en algunos casos, con un...
Y sí, mirá, la verdad que es... Serían bastante fieras, pero igualmente, ahora que estamos conociendo un poco los colores, que esto que te contaba hace un rato, los colores de las aves fósiles, sabemos que tenían colores azules, tornasolados, negros, rojos. Realmente tendrían una linda coloración como las aves de hoy en día. Ajá. Pero bueno, tenían toda esa impronta reptiliana,
claro,
con dientes, garras, cola larga todavía.
Impronta reptiliana. Hagamos un repaso de la historia evolutiva. De los reptiles a los dinosaurios a las aves, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué rasgos adaptativos cambian? ¿Por qué se seleccionan? ¿Qué virtud tiene ser un pájaro en relación con ser un dinosaurio?
Bueno,
ventaja adaptativa, digo.
Claro.
Por alguna razón los pájaros han sobrevivido hasta hoy, o los dinosaurios bajo forma de pájaro han sobrevivido hasta hoy, y los grandes dinosaurios no, etcétera.
Claro. Bueno, pero eso es curioso, porque vos fíjate que cuando agarrás un ave de la era de los dinosaurios, un ave que todavía tiene dientes, todavía tiene garras, pero es un ave al fin y al cabo, esas no sobrevivieron. Esas cuando cayó el meteorito se extinguieron. Y uno se pregunta, ¿por qué se extingue un ave que es muy parecida a las de ahora, pero que solo tenía dientes? ¿Qué es lo que hizo que este meteorito seleccionara a esas aves? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, nosotros estuvimos investigando aves fósiles de Antártida, justo de esa etapa, casi antes de que caiga el meteorito. Y lo que vimos es que las aves modernas, las aves que tenemos hoy en día, a diferencia de las aves antiguas, tenían un crecimiento distinto. Vieron que uno agarra un pollito, una paloma, supongamos, un pichoncito, y al mes directamente ya es capaz de volar. Al instante, crecen rápidamente, muy rápidamente, adquieren ya la capacidad del vuelo, ya se vuelven adultos en un santiamén. Eso no lo tenían las aves más primitivas. Y nosotros pensamos que eso pudo haber sido crucial en el momento en que cae un meteorito, se forma un terrible invierno polar, un invierno nuclear durante miles y miles de años tal vez, y ahí crecer rápido tal vez sería beneficioso. Hoy en día las aves que viven en Antártida, que tienen crecimiento rápido, ¿por qué? Porque tienen unos pocos meses de verano para poder crecer, volverse adultos y poder sobrevivir. Uh-huh. Nosotros pensamos que tal vez eso fue definitorio en el momento del meteorito.
¿Cuánto tardaba en crecer un ave que no crecía rápido?
Y años. Posiblemente años. Sí, seguramente
asistido
años.
Durante todos esos años por sus progenitores.
Al menos parte de ese tiempo, sí. Parte de ese tiempo tenía que ser asistido, o al menos no tenía condiciones, pensamos, creemos, no tenía condiciones para valerse por sí mismo.
Ya sé que estamos discutiendo el término especie acá últimamente en esta charla, pero ¿había muchas más especies o muchas menos de las que vemos ahora?
Mirá, por lo que pensábamos que muchas menos, pero hoy en día están apareciendo una cantidad tan grande que creemos que había la misma proporción, o parecida, uh-huh, digamos, porque están apareciendo unos animales increíbles.
¿Qué características tenían?
No, y bueno, uno se sorprende al encontrarse con animales que aún tenían dientes, pero que eran buceadores como un pingüino. Entonces uno se encuentra con un pingüino de unos 2 metros de alto, pero que ni se acercaba a los pingüinos, no estaba emparentado con los pingüinos. Era un ave muy primitiva, pero con esos mismos hábitos. Nos encontramos con aves que tenían las patas como si fuera un pájaro carpintero, pero todos esos grupos que no existen más, no están relacionados con los de hoy en día.
No están relacionados.
No.
¿Y un pájaro carpintero con qué está relacionado? ¿Un pingüino con qué está relacionado?
Bueno, son todos parte de esta radiación que ocurrió luego del meteorito. Nosotros creemos que parte de las aves modernas se originan en lo que hoy es Antártida. En la Antártida argentina tuvimos la suerte de encontrar esqueletos muy completos de lo que para nosotros son las primeras aves modernas. Entonces creemos
¿qué antigüedad?
Y estamos hablando de unos 70 millones de años.
Es decir, antes de la gran extinción.
Antes de la gran extinción, pero ahí no más. Y ahí creemos nosotros que seguramente en Antártida ocurrió al menos parte importante de la historia de las aves modernas.
¿Antártida era frío antes de la extinción? No.
Era frío, pero no tanto como hoy en día. Uno cuando analiza Antártida estaba lleno de dinosaurios, bosques, pero era frío. Ponele como si fuera Tierra del Fuego, algo así.
Okay.
O sea, vos tenés bosques, tenés animales, tenés un montón de cosas, pero frío. Y es por eso que estas aves tenían ese tipo de crecimiento, porque vivían en un clima frío y un clima adverso.
Es decir, como decías, poco tiempo para crecer y autonomizarse y poder pasar el invierno con resistencia.
Claro.
O migrar eventualmente durante el invierno.
Exactamente.
Entonces, la teoría de que las aves modernas se originan en Antártida, ¿es una teoría que está firme, que ha ganado su lugar, o es apenas una formulación reciente?
No, es una formulación reciente. Ya algunos autores lo habían propuesto antes y nosotros retomamos un poco este tema, no hablando que el origen preciso sea Antártida, pero sí que jugó un papel importante. Los polos jugaron un papel importante.
En
el
polo norte, posiblemente, la especiación de las aves modernas.
Exacto.
¿Qué rasgos vemos como identificadores de la modernidad de las aves?
Bueno, vos tenés que las aves modernas, por ejemplo, ya pierden. Vos agarrás un ave primitivo y todavía tiene una cola larga, tipo una lagartija, tipo un reptil. Bueno, las aves modernas, uno cuando no se agarra un pollo y le ve la colita a esa chiquita, ese es un rasgo de ave moderna. Otro rasgo de ave moderna es tener un pico sin dientes.
Perdón, pero si no están emparentadas con las especies anteriores, ¿por qué las consideramos como dinosaurios modernos?
No.
Es decir, porque yo tendería a pensar que son, digo, desde una lógica pura y desde un desconocimiento total, que tendrían que tener algún parentesco directo para poder ser consideradas como dinosaurios.
Sí, claro. O sea, a ver, todos estos son parientes. Yo, cuando nosotros hablamos, son todos parientes.
Son parientes, pero no descendientes directos. Eso
pero
sería.
No cercanos, si querés.
Ah, bien.
¿Entendés? Es como nosotros, yo te digo, bueno, ¿somos parientes de una ballena? Sí, somos todos mamíferos. Pero nuestra línea, que es la de los primates, si querés, está separada de la línea de las ballenas.
Bien.
Y a su vez, adentro de los primates, vamos a tener la línea del chimpancé, que está separada de la nuestra, uh-huh. si se quiere. Somos todos parientes, pero a diferente grado.
Pero sí, claro, las aves modernas provienen de los dinosaurios.
Uh-huh. Son dinosaurios.
Son dinosaurios.
Como nosotros mamíferos.
¿Cómo se define un dinosaurio entonces?
Bueno, un dinosaurio, por ejemplo, es un animal que camina con los dedos del pie. No apoya toda la planta del pie como nosotros, sino simplemente apoya los dedos. Tiene un sistema respiratorio muy complejo, como las aves modernas, que hoy las podemos ver volando por un sistema respiratorio que mantiene un aire fresco constantemente. Los dinosaurios
¿cómo
tendrían
es el sistema
eso.
respiratorio?
Mirá, es un lío realmente, son una serie de compartimientos de aire que se van tirando aire entre sí para mantener constantemente aire fresco a lo largo del cuerpo para, bueno, que es recontra útil en el vuelo, ¿no? Nosotros no tenemos eso, nosotros tenemos que inspirar y expirar y tenemos aire fresco y ya usado en el mismo tiempo en el cuerpo. O sea, nuestro sistema respiratorio es bastante más flojo que el de las aves.
¿Y los dinosaurios tenían ese sistema respiratorio?
Y los dinosaurios tenían ese sistema
respiratorio.
Entonces,
el modo de apoyarse para caminar sobre los dedos, el sistema sí. respiratorio, sí. ¿qué otro rasgo?
Por ejemplo, ustedes ven que cuando un reptil camina va apoyando la panza en el piso, un cocodrilo, una tortuga, una lagartija. Los dinosaurios no. Los dinosaurios habían despegado del suelo. Ese es otro rasgo, caminando parecido como nosotros caminamos.
Erguidos,
con las patas bien debajo del cuerpo y no a los costados, como una lagartija. Ese es otro rasgo que es definitorio de los dinosaurios.
Entonces uno, si hace la genealogía, es el reptil que apoya la panza en el cuerpo, en el piso, tiene las patas al costado, apoya sobre los dedos también el reptil.
Y la palma. Claro.
Ok.
Los reptiles apoyan la palma de la mano, como nosotros apoyamos, bueno, la palma de la mano y de los pies, ¿no? Nosotros apoyamos la palma de los pies también.
Ok.
Los dinosaurios no.
¿El dinosaurio se despega del reptil cuándo?
Bueno, también es difícil saberlo. Cuando surgen los dinosaurios, también son los que sobreviven, si se quiere, los linajes, a otra gran extinción que hubo antes, que fue la del Pérmico, que esa fue muy, muy, muy severa. Desapareció casi el 97% de los seres vivos de la Tierra.
El Pérmico.
Sí, no sabemos bien qué pasó ahí, pero fue devastador. Hay hipótesis de meteoritos, de volcanes, del cambio climático, pero realmente un efecto tan devastador, ¿cómo entenderlo? Sí, saber qué pasó realmente fue algo que no lo estamos entendiendo aún.
¿Y la vida del Pérmico era tan variada y diversa como la del Mesozoico?
Sí, claro.
Es decir, la extinción fue una extinción sobre un mundo muy habitado.
Sí, perfectamente habitado y también barrió con eso.
¿Habitado por quiénes?
Y por nuestros, si se quiere, más lejanos ancestros, pero esos ya eran prácticamente, si uno los vería, serían como lagartijas, reptiles muy primitivos, se les llama pelicosaurios, pero bueno, son como nuestros más lejanos ancestros y los más lejanos ancestros del linaje de los dinosaurios. Digamos, están ya grupos muy, muy raros, ¿no? Todo uno hoy en día los ve y realmente no los reconoce.
¿De grandes dimensiones o de todo?
De todo. En algunos casos grandes, nunca tan grandes como los dinosaurios. Los dinosaurios fue único en la historia de la Tierra. Pero sí, animales grandes.
¿Hay registros fósiles del Pérmico?
Sí, claro.
Sí.
Acá en Argentina son bastante escasos. Lamentablemente tenemos muy pocos fósiles pérmicos. Algunas huellas, algunos...
¿Y se supone que entonces la distribución era diferente, no era global? O...
No, sí era global. Acá lo que tenemos son fósiles más bien de plantas. Depende mucho del ambiente en donde que encontramos los paleontólogos, ¿no? Si tenemos la suerte de encontrar o no también.
Ok, entonces esto fue el Pérmico, una gran extinción cuyas razones no conocemos, tampoco hay hipótesis muy fuertes. ¿Por qué preguntábamos esto? Porque preguntábamos cuál es el ancestro de los dinosaurios.
Claro, entonces el ancestro de los dinosaurios posiblemente esté en algunos de estos animales pérmicos. Ahora aparecieron en el Triásico unos animales que bien podrían llamarse, si se quiere, ancestros dinosaurianos o algo así. En el Triásico, donde salen las tortugas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en el mismo Triásico ya tenemos los primeros dinosaurios.
Ok, ¿y eso es cuántos millones de años atrás?
Y unos 230... 240, ese mismo espacio temporal en el que estamos, que surgen todos los grupos modernos, básicamente.
¿Y cuán diferentes eran estos del Triásico a los que conocimos a posteriori?
Y bueno, el Triásico, vos pensalo que es un mundo que tenía un solo continente, gigantesco, Pangea. Uh-huh. Eso genera toda una cuestión climática distinta a la que tenemos hoy en día, porque los mares juegan un rol muy importante en el clima. Al no haber mares internos, al ser todo un gran continente, tenías grandes desiertos internos. Entonces los animales eran bastante diferentes a los que te puedes imaginar que tenemos hoy en día. Yo creo que si vamos al Triásico, si pudiéramos viajar al Triásico, no lo reconoceríamos absolutamente nada. No había plantas con flores. O sea, imagínate un mundo verde. Y los animales que ahí vivían también eran diferentes. De hecho, los ancestros dinosaurianos son animales muy chiquitos y capaz, todavía no sabemos bien, pero cuadrúpedos, comerían plantas. O sea, todavía son animales raros. Uno no está acostumbrado a verlos. Realmente, si uno viaja a esos, o lo mismo al pérmico, es raro. Son animales extraños.
¿La reproducción en aves es igual que en dinosaurios?
Creemos que sí. Creemos que si hay algunas diferencias, parece, en la postura de los huevos, parece que como ponían los huevos era algo distinto, pero aparentemente la reproducción sería
reproducción
muy
sexual,
parecida. Sí, reproducción sexual.
¿Por cópula?
Mirá, eso es muy difícil de verlo. Ahora, un paleontólogo hizo un estudio, en el cual dijo, bueno, a ver, vamos a ver cómo se reproducirían estos enormes dinosaurios de cuello largo. Porque uno dice, bueno, la cópula entre dos animales pequeños puede ser, pero entre dos animales que pesan 70 toneladas no sería nada fácil. Y realmente no pudo encontrar cómo...
Un modelo de reproducción,
excepto que tuvieran, bueno, tal vez algún miembro, un tipo, un pene enorme.
Del que no hay ningún rastro fósil.
Lo demás sería realmente muy difícil de saber cómo
lo hacían. Es decir, no tenemos hipótesis sobre el método reproductivo de los dinosaurios.
Es impresionante eso. Y sin embargo, tenemos la certeza de que había un montón.
Sí, claro.
Que es un punto importante.
Sí. Que se reproducían seguro.
Claro.
Y de que eran reproducciones que era por huevos. Eso, hay registros fósiles de huevos de dinosaurio.
Hay montones, e incluso ahora están apareciendo cada vez más y cosas que...
Huevos de dinosaurios.
Sabemos, no sé, que los dinosaurios volvían a su sitio todos los años a poner huevos en los mismos lugares. En muchas especies se vio que el mismo individuo parece que volvía al mismo lugar año tras año a poner sus nidos.
Bueno, eso se ve en algunas especies todavía hoy. A mí me tocó cuando vivía en México estar en una playa de desove de tortugas marinas, una playa muy reducida en un horizonte de litoral de muchos miles de kilómetros, y sin embargo esa especie solo volvía cada año a reproducir en esa playa, en una playa de 2 kilómetros, y eran cientos de individuos que salían pocas noches por año y todos los años volvían ahí.
Sí, es una locura y es realmente increíble verlo en los fósiles. Cuando uno ve eso en un dinosaurio, dice como que es distinto a ver un hueso. Eso te traslada un poco más a aquella época, ¿no? Ver los hábitos de vida de estos animales, más allá del hueso, que uno estudia los huesos, cuando hay oportunidades de ver cómo
¿Qué más sabemos de los hábitos de vida?
Bueno, tenemos las huellas, entonces sabemos más o menos cómo caminaban. Podemos saber la velocidad que tenían tomando la distancia entre huella y huella. Con el tema de los huevos podemos saber también si los padres criaban o no a sus hijos, cuánto los cuidaban. O sea, tenemos bastantes datos. Esto lo ves porque, por ejemplo, en un nido en el cual los animales están mucho tiempo, terminan rompiendo las cáscaras de los huevos, las terminan pisoteando, porque están ahí mucho tiempo las crías. En cambio, cuando un animal apenas nace, se va... como el caso de un pato, por ejemplo, que apenas nace ya se manda para el agua.
Los huevos quedan preservados. Sí.
Y muchas veces también se encuentran las crías en el mismo nido, ¿no?
Crías que no llegaron a prosperar.
Claro. Claro.
Saben mucho, ¿eh?
Saben mucho. Saben mucho y además saben decir, bueno, eso no se sabe muy bien todavía.
Bueno, eso los hace científicos.
Y sí.
Nosotros somos solo mamíferos. Nosotros somos científicos.
Y bueno, algunos de acá somos dinosaurios.
Sí, y algunos somos dinosaurios también. Federico, sí sabemos cómo se reproducen las aves actuales.
Sí.
¿Cómo se reproducen?
Y es algo que se llama juxtaposición de cloacas, que es medio asqueroso porque, claro.
Bastante impactante que cuando alguien dice, bueno, ¿cómo se reproducen? Por juxtaposición de cloacas.
Claro, a diferencia de los astrofísicos que encuentran unos nombres preciosos, muy poéticos.
No, acá
los biólogos son, pero en fin.
Porque, bueno, vieron que nosotros tenemos, para decirlo de alguna manera, diferentes agujeros para hacer diferentes cosas, uh-huh. para hacer pis, para hacer otras necesidades. Bueno, las aves no, tienen uno solo. Y ese agujero es conocido como cloaca, okay. por donde se reproducen, por donde defecan, por donde hacen ponen sus huevos.
Estamos conversando con Federico Añorines, doctor en paleontología, investigador del CONICET. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
I was a stranger in the city, out of town were the people I knew. I had that feeling of self-pity, what to do, what to do, what to do. The outlook was decidedly blue, but as I walked through the dreary streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town had me low, and it had me down. I viewed the morning with much alarm, the British Museum, it lost its charm. How long, I wondered, could this thing last? But the age of miracles, it hadn't passed. For suddenly, I saw you standing right there. And in foggy London town, the sun was shining, 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 shining everywhere. How long, I wonder, could this thing possibly last? But the age of miracles, it hadn't passed. For suddenly I saw you right there, and in foggy London town, the sun was shining everywhere.
Seguimos conversando con Federico Añorín, investigador del CONICET, paleontólogo. Federico, según leímos, se identificó el registro fónico más antiguo de la historia en las aves.
Sí, justamente, viste que estábamos charlando hace un rato de las aves fósiles de Antártida. Bueno, esta justamente es una de estas aves fósiles que tuvimos la suerte increíble de que se preservara el aparato fonador, que es algo que no pasa jamás.
¿De qué consiste el aparato fonador?
Y son varios anillitos en los cuales se ubican músculos que son los que permiten los cantos tan variados de las aves. Serían como las cuerdas vocales, de alguna manera. Pero es una construcción muy rara. Es un aparatito muy pequeño y muy frágil, imagínate.
Claro.
Que se haya preservado es algo realmente increíble.
¿De qué ave es el que encontraron y de qué antigüedad?
Se llama Vegavis porque salió de la isla Vega en Antártida y tiene 70 millones de años más o menos.
70 millones de años.
Sí.
Es decir, es anterior a la extinción, a la gran extinción. convivió con los grandes dinosaurios.
Convivió con los grandes dinosaurios y era un patito. Así que la verdad que un patito viviendo entre los dinosaurios es medio raro. Lo que sí es realmente emocionante, si se quiere, es poder escuchar un sonido de aquella época, ¿no? Porque con el aparato ese, mediante investigaciones, pudimos saber más o menos cómo cantaba este pájaro.
¿Reprodujeron el aparato o con física emularon, claro, el sonido que produciría?
Reconstruimos el aparato, pero todo de manera digital, obviamente, y pudimos sacar aproximadamente en qué rango estaría
ese aparato podía producir sonidos.
Exactamente.
Claro, no tienen una reproducción, claro, directa del sonido, sino que logran reconstruirlo a partir de lo que tienen.
Exactamente.
¿Y qué tipo de sonido producía?
Mira, como viste los graznidos de los gansos, como un pato. Era un pato, y hacía sonido de pato. Lo que siempre nos causó mucha risa, imagínatelo en la tierra de los dinosaurios, un bicho que hace cuac, cuac, cuac. La verdad que
pero
un
no pato son... ¿De qué tamaño?
No, pequeño, tamaño pato. Así, mismo tamaño, forma muy distinta, si querés, en el esqueleto, ¿no? Tenía hábitos distintos, era buceador y demás, pero tamaño pato y cantaba como un pato.
Pero o sea que su sonido además es comparable al de los patos actuales. No es que era un sonido completamente distinto.
No. Era parecido al de los gansos. Cuando uno va a un lago de Palermo a tirarle comida, bueno, cuando hacen esos sonidos, bueno, uh-huh, ese tipo de sonido.
¿Cómo lo encontraron?
Bueno, lo encontraron hace muchos años. Realmente estamos hablando, creo que en los 90. Bueno, y por un montón de vicisitudes, digamos, no fue estudiado hasta hace muy poquito, hasta hace un par de años, donde justamente estudiando la anatomía del esqueleto, en un fragmento de roca había quedado parte del anillo, y cuando se escaneó esa roca se descubrió que estaba dentro del aparato fonador. Si no se hubiera escaneado esta roca, que se hizo en Estados Unidos, no hubiéramos sabido que adentro había un aparato fonador, ¿no?
Es decir, ese aparato estaba fosilizado adentro de una roca. Sí. ¿Cómo sabían que esa roca contenía un fósil?
No, porque estaba gran parte del esqueleto de este pájaro estaba en esa roca. Se lo preparó en gran parte, pero parte de esa roca la dejaron. De acuerdo. ¿No? Los especialistas, que son unos genios, Marcelo Isasi en este caso, que parece un cirujano, cómo puede extraer los huesos de la roca. Bueno, había quedado parte de esa roca. Entonces dijeron, bueno, vamos a escanearla a ver si hay algo adentro aquí. Y bueno, tuvimos la suerte que sí.
Había. Y esa roca tiene entonces 70 millones de años.
Exactamente.
¿Cómo se manipula una roca de 70 millones de años?
Y según la roca, en este caso es una roca bien firme, así que no hay problema de manipularla, pero en otros casos las rocas se desgranan, hay que endurecerlas o simplemente se ponen en estructuras donde uno no toca la roca. Y bueno, pero depende mucho del tipo de roca. Vos pensás que hay rocas, no sé, la piedra Mar del Plata, que se usa en cualquier casa, tiene no sé cuántos miles de millones de años.
¿Cómo?
O sea, es una roca antiquísima, de las más antiguas que existen.
Digamos, estamos hablando de la piedra Mar del Plata, la que se coloca como ladrillo.
Exactamente,
digamos,
es de las rocas más antiguas que hay.
Que justamente en Mar del Plata casi todas las casas tradicionales tienen esa...
Bueno, ahí vos tenés una roca en la cual todavía los continentes prácticamente no existían. Oh. Y vos tenés, wow, que esa roca es durísima. Entonces vos podés manipularla tranquilamente. Si tiene un fósil, no hay ningún problema con ese tipo de rocas. Sí con otras rocas que se desgranan, ¿no?
Y así entonces identificaron el sonido posible de un ave de 70 millones de años de antigüedad.
Sí, es realmente emocionante. Va, al menos para mí, ¿no?
Claro, el aparato fonador ha ido evolucionando en el tiempo para cubrir diversas funciones de distintas especies, de la seducción a una pareja reproductiva, a un aviso de amenaza, a una advertencia de comida, a etcétera.
Claro, sí, imagínate la utilidad, ¿no? Obviamente, los aparatos fonadores. Lamentablemente, como son tan pequeños, y esto pasa en todos los grupos, tan pequeños y tan frágiles, no sabemos absolutamente nada. Esta es la primera vez que se conservó un aparato fonador de todo el grupo de las aves, desde su origen hasta hoy en día.
¿De dinosaurios sí tenemos aparatos fonadores?
No tenemos aparatos
fonadores. No sabemos, no tenemos ninguna evidencia de cuál era el tipo de sonido que producían.
Algunos investigadores lo que creen es que no tenían aparato fonador, entonces sus sonidos serían gruñidos y cosas por el estilo. Para mí lo que está pasando es que no lo estamos encontrando por el grado de fragilidad que tienen. O sea, realmente son tan frágiles, tan pequeños, tan difíciles de detectar incluso en la roca, que es muy probable que bueno, que no los estemos encontrando por eso simplemente, ¿no?
Es decir, que lo que tenemos en ese caso no es emulación, sino ciencia ficción. Es decir, es imaginación.
Claro, exactamente.
Es pura imaginación. No tenemos datos de alguno del sonido.
Claro, en el caso de los dinosaurios, por ejemplo, gran parte de las reconstrucciones son simplemente imaginación del artista, claro, basada con, obviamente, con algunas pruebas que puedan tener, pero mayormente no sabemos cómo eran los animales del pasado.
¿Cómo hacen el trabajo de campo? ¿Cómo eligen un terreno en el que ir a buscar? ¿Cómo organizan una búsqueda? ¿Qué indicios tienen para suponer que en algún área hay restos fósiles que pueden ser encontrados?
Bueno, mira, eso hay un montón de cosas. Uno en general se para en los geólogos que dicen, bueno, estas rocas son de tal edad, es decir, estas rocas supongamos son de la época de los dinosaurios. Voy a buscar dinosaurios, tengo que ir a rocas de esa edad. Y el geólogo además, estudiando las rocas, sabe qué tipo de ambiente está. Entonces dice, bueno, en estas rocas no vayan porque es, no sé, el centro de un volcán. Acá no va a aparecer un dinosaurio. Claro. Pero sí en esta roca que representa una playa, que representa un bosque, determinadas cosas. Nosotros vamos a esas rocas a buscar. Muchas veces pasa que la gente del campo, la gente que vive, esto pasa muchísimo en Patagonia, conoce los fósiles y conoce dónde hay un dinosaurio, dónde hay un esqueleto. Y a veces nos llevan directamente, ellos nos dicen, sí, ustedes que son primero siempre averiguan que seamos investigadores y no saqueadores, hay muchos saqueos de fósiles, obviamente. Y después a veces nos ha pasado un hombre que nos dijo, no, sí, yo tomaba mate en un fémur. Este está loco, ¿cómo va a tomar mate en un fémur? Sí, y nos llevó y era un esqueleto de un dinosaurio completo y él se sentaba a tomar mate en uno de los huesos del dinosaurio. Es decir, la gente del campo muchas veces conoce, claro, dónde están los yacimientos.
Esto es un paréntesis, pero decís hay saqueadores de fósiles. ¿Son saqueadores de fósiles para después vendérselos a la academia, a las universidades, o simplemente son...?
No, es que justamente las universidades y la academia no compra fósiles, porque uno no los puede estudiar si están comprados. Claro. Si uno no puede demostrar,
claro,
de dónde
no
salieron.
Porque no puede demostrar que fueron, claro, extraídos de una determinada manera.
De un yacimiento.
Exactamente. Nuestra función es protegerlos. Entonces,
¿cuál es el objeto entonces de la...? De
simple coleccionismo. Ah, bien. Simple coleccionismo. Increíble, pero es solo coleccionismo.
Un mundo, el de la paleontología. Sí. En un país como el nuestro, que fue durante el periodo, buena parte estuvo sumergido bajo el mar.
Sí, sí, tuvimos muchos periodos en los cuales fuimos sumergidos por el mar. Realmente el mar nos sumerge cada unos 100.000 años, tenemos una inundación terrible que sumerge
gran parte. ¿Hasta dónde?
Según la profundidad de las inundaciones, hace unos 15 millones de años, el mar llegó hasta Bolivia. Hace unos 60...
Tenía salido el mar Bolivia.
Claro. Sí.
Ahora tiene un litigio con Chile. Pucha. Se hubiera quedado ahí.
Era más fácil resolverlo. Hace 15
pero claro, sin extinciones, sin nada. Ya
sin
está.
Problema.
Ya, digo, la salida del mar de Bolivia existió. Por eso está bien. Es una reivindicación con base histórica.
Absolutamente.
Geológica, más que histórica.
La apoyamos,
pero bueno,
de acá.
Entonces, hace 15 millones dijiste...
Claro, llegó hasta Bolivia. Hace unos, este mar de 6.000 años que cubrió la ciudad de Buenos Aires no llegó mucho más allá de Entre Ríos. Entró un poco acá a la costa bonaerense. Cuando uno va a Mar del Plata y todos los cordones de conchillas esos que se usan para construcción, uh-huh, son de ese mar. Claro, sí. O sea, uno cuando empieza a analizarlo, no sé, la pasta de dentífrico, está hecha con conchilla también fósil. O sea, cuando uno se está cepillando los dientes, tiene parte de un mar antiguo. Es decir,
es muy impactante. Muy impactante.
Eso es impresionante.
Tenemos la historia constantemente a
nuestros
pies.
Chicos, no se laven los dientes.
Que esa es la pregunta. Y entonces, ¿sí cada 100.000 años hay una...?
Cada 100.000 años o menos incluso hay una gran inundación.
Por cambios climáticos.
Cambios climáticos.
Fundamentalmente,
sí,
como resultado de cambios climáticos. ¿Y el clima por qué cambia con esa frecuencia?
Bueno, hay miles de factores que influyen en el clima, pero ustedes piensen que la Tierra cuando gira, cuando rota sobre su propio eje, alrededor del Sol y demás, esos giros tienen variaciones. Y esas variaciones mínimas terminan influyendo en que el Sol pegue más o pegue menos, o los inviernos sean más crudos o menos. Y según la etapa temporal en la que estemos, eso puede influir muchísimo, haciendo etapas más frías, etapas más cálidas.
Mariano.
Alejandro.
No sé estamos por dónde más.
Sí, es que la verdad hemos abordado casi todo, ¿eh?
Bueno, al menos lo que sabemos que podemos abordar.
Sí, porque... a mí esto. ¿Cuándo fue la última digamos, esto de que estuvimos cubiertos por Maledicir y decimos cada 100.000 años, y esto es más o menos, digamos, está más o menos establecido que es cada 100.000 años y es regular, o no hay regularidad.
Bueno, como te decía, como todo esto depende muchas veces de factores astronómicos, hay alguna regularidad. No. Existe regularidad. Después se cuestiona si es tan así o no es tan así, pero existe alguna suerte de regularidad que nos indica que cada un lapso de tiempo vamos a tener una etapa cálida y cada tantos lapsos de tiempo una etapa fría. Uh-huh. Nosotros ahora estamos entrando en una etapa obviamente cálida, ¿no?
Sí.
Hemos conversado largo y variado esta noche con Federico Agnolin.
Sí, muy bueno, la verdad.
Federico es investigador del CONICET. Trabaja en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, que está en Parque Centenario, en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, sí, sí. Vengan a visitarlo. Que está
vayan
muy bueno.
Con sus niños.
Claro, también. Que tiene una inmensa colección abierta al público. Supongo que también tiene visitas guiadas, tiene actividades para escuelas, etcétera.
Sí, sí, sí.
Yo creo que si un programa como este puede contribuir en algo, más allá de llevar algún conocimiento e información, es eventualmente despertar alguna vocación, ¿no? Algún joven que lo escuche, algún docente de un colegio secundario que se lo haga escuchar a sus alumnos y que los ponga en el camino de querer investigar nuestra historia evolutiva. La historia evolutiva es maravillosa para entender lo que es el mundo hoy. Uh-huh. Y qué puede pasar con esto, para darle mucha solidez a nuestras formulaciones acerca de la ciencia misma, porque la historia evolutiva es una de las grandes piezas del conocimiento científico. Sí. Y corroborarla, ponerla a prueba, ir corrigiéndola, es una contribución muy grande a nuestra forma de, a nuestro modo de conocer en sí mismo.
Sí, y a nuestro modo de entendernos. Para mí es una forma muy positiva de desarrollar la modestia respecto del ser humano. El ser humano tiene una historia muy breve y se considera el centro de muchas cosas, pero cuanta más gente estudie y sepa esto,
muy breve y muy contingente, muy resultado del azar, porque la evolución es eso, es mucho azar más que necesidad. A mí me sorprende lo poco extendida que está la enseñanza de la evolución en nuestra escuela media, en nuestra escuela primaria, y lo poco interesado que está en el tema en nuestra sociedad en general, ¿no? La evolución es uno de los grandes, grandes, grandes centros de conocimiento que, uh-huh, que hemos desarrollado, y en Argentina está muy poco presente en, uh-huh, en el interés público. Tiene cosas fascinantes como la paleontología y los hallazgos que los paleontólogos hacen, que son de por sí cada uno de ellos una fuente de saber infinito, pero también la contribución al establecimiento de estas temporalidades que vienen desde los orígenes de la Tierra hasta nuestro presente.
Así es.
En nuestro país hay una larga historia evolutiva. Uh-huh. Darwin en su viaje encuentra en Patagonia algunos de los hallazgos que le permiten darle forma a su teoría. Y a fines del siglo pasado, el siglo XX, estuvo en la Patagonia Argentina uno de los más grandes biólogos evolutivos posteriores a Darwin, que llamó William Hamilton. William Hamilton vino a la Patagonia a buscar un arbusto que era, en su opinión, una pieza intermedia entre un césped y un árbol, y que él necesitaba para cerrar una de los linajes. Y efectivamente lo encontró aquí. No estoy diciendo que Argentina sea nada especial para la evolución, pero digo, hay mucho para hacer aquí en el tema, así que ojalá podamos despertar algunas vocaciones. Federico Agnolin, muchísimas gracias por tu compañía esta noche.
Bueno, gracias a ustedes, y como dijiste vos, estaría bueno, si alguien quiere, que se acerque al museo a consultar. Estamos dispuestos a cualquier pregunta, a cualquier vocación, la podemos impulsar un poquito.
Muchas gracias a Silvio Ferreira, Cilia Muzioli, a Valeria Roig en la producción, a Fabián Panizzi en la operación técnica, Mariano Schuster, como siempre, un placer.
El placer es mío, Ale.
Nos encontramos mañana a las 21. Que tengan todos muy buenas noches. Sigan en Nacional. Gracias.
Alejandro Katz en Nacional, El Zorro y el Erizo.